Bienvenidos a una nueva edición de Choque de Opiniones, edición virtual, hoy con muchos temas para discutir: reforma inmigratoria, coronavirus, la crisis en Texas y más. Durante la próxima hora me van a acompañar en esta versión virtual Vanessa Cárdenas, estratega demócrata, Luis Alfredo, estratega conservador republicano, también Wadi Gaitán, también es estratega conservador, y Roberto Isurieta, es profesor de la Universidad George Washington y analista independiente. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Hay muchos temas, Vanessa, por dónde comenzar, pero creo que el más relevante de todos, por lo menos para quienes ven este programa, es el de la reforma inmigratoria. Un proyecto presentado en Cámara y Senado, la representante Linda Sánchez por California, el senador Robert Menéndez por Nueva Jersey, muy ambicioso. Regularizar a por lo menos 11 millones de personas, propone que cubriría a quienes hayan ingresado hasta el 1 de enero de 2021, le daría residencia directa a quienes tengan TPS, acción diferida, a trabajadores agrícolas y una serie de medidas más. Pero comienza esto con un proyecto partidista, en el sentido de que fue diseñado, presentado por la Casa Blanca y demócratas. No hay respaldo republicano. ¿Qué tan viable ves que este proyecto, que incluye muchos de los pedidos de activistas y de quienes defienden a los migrantes, se pueda concretar?
Mira, yo pienso que hay muchas posibilidades por varias razones. Primeramente, porque la mayoría del pueblo estadounidense apoya una reforma integral. Las encuestas que hemos visto en los últimos años muestran que más del 70%, casi el 75% de estadounidenses apoyan una reforma. Segundo, pienso que la crisis de COVID ha demostrado cuán esenciales son los inmigrantes a este país, porque sabemos que en las industrias que más se necesitan es donde la mayoría de los indocumentados trabajan. Cuando estamos hablando de trabajadores agrícolas, cuando estamos hablando de trabajadores en las plantas de carne, cuando estamos hablando en las tiendas, los supermercados, etcétera. Entonces, y también cuando hablamos, por ejemplo, de los jóvenes que tienen DACA, muchos de ellos trabajan como enfermeros en el sistema de médico de los Estados Unidos. Entonces, el punto es que hay, digamos, una conciencia social de lo importante que son los indocumentados. Y finalmente voy a decir que otra señal para mí es la madurez del movimiento proinmigrante en este país. Pienso que hay una realización que tenemos que realmente unir el movimiento para empujar una reforma integral, y también entendiendo que aunque queremos, digamos, una reforma integral grande, también estamos dispuestos a considerar paquetes legislativos más pequeños, siempre con la meta de cubrir al mayor número de personas.
Luis, esto no avanza sin... Puede avanzar, pero de eso vamos a hablar en un momento, pero sin respaldo republicano va a ser difícil. ¿Cómo ves la propuesta y el escenario político para un proyecto tan ambicioso?
Mira, estoy de acuerdo con Vanessa, absolutamente. La madurez ya existe, la necesidad obviamente existe, pero es el proceso el que va a determinar si va a ser exitoso o no. Hemos visto que hemos llegado casi a la meta y pum, algo pasa y se rompe. La realidad es que estamos como cuando vas a comprar un carro y miras el precio del carro y tú sabes que eso simple y sencillamente es el principio del negocio. Tienes que negociar, tienes que canjear. Estamos escuchando que el presidente Biden ya ha dicho con respecto a cuando quería incluir el $15 por hora, ya dijo que ese simple y sencillamente no va a ocurrir porque lo va a canjear por el apoyo de los republicanos. Si en verdad los demócratas quieren pasar esta ley, tienen que trabajar con los republicanos, tienen que identificar por lo menos 10 republicanos y tienen que hacerlo de una manera que en verdad puedan distinguir de que este proceso, de que esta ley les va a ayudar a ellos en sus estados rojos. Si no pueden hacer eso, entonces va a ser muy difícil convertir a 10 republicanos a tratar de pasar una reforma migratoria. Eventualmente pueden llegar a un acuerdo que la rompan en pedacitos, pero por el momento lo que están proponiendo los demócratas es simple y sencillamente la lista de Navidad que quieren tener, pero tienen que trabajar muy duro si lo quieren hacer. Yo miro de que hay un proceso, hay una capacidad de en verdad llegar a la meta, pero si en verdad los demócratas quieren llegar a esa meta, van a tener que trabajar muy duro con los republicanos.
Wadi Gaitán, de quienes estamos en esta discusión, eres de otra generación, que ve las cosas de otra manera, que ha trabajado el tema de otra manera. ¿Cómo ves la posibilidad de algo que muchos aspiran y consideran que es justo, pero que se va a enfrentar a la realidad política de Washington?
Sí, mira, cuando hablamos, yo creo que de la juventud, hablamos en general cómo ha cambiado la perspectiva en el tema migratorio. Yo creo que es importante reconocer a lo que es el grupo de los soñadores, los Dreamers. Los Dreamers, en mi opinión, han verdaderamente traído historias al frente del pueblo americano. Los Dreamers, ellos mismos han luchado para asegurarse que la voz de ellos es escuchada, porque son un grupo muy distinto. Son similares al resto, a muchos otros inmigrantes, por distinto en el sentido que desde pequeño han estado aquí. Son parte de las comunidades, fueron por las mismas escuelas con sus amigos, muchos de ellos no sabiendo que eran inmigrantes o no sabiendo que quizás no tenían los documentos apropiados. Entonces yo creo que por eso cuando hablamos de lo que mencionó Luis, de que este plan integral que han presentado los demócratas posiblemente sea quebrado en pedazos y tomado paso a paso, yo creo que el tema de los Dreamers va a ser el primero, por el apoyo que ellos mismos han podido captivar del pueblo americano, pero también por las historias que hemos escuchado de ahorita durante el coronavirus. Vanessa habló un poco de esto. Sabemos que aproximadamente 30 mil Dreamers trabajan como doctores o como ayudantes en el hospital, trabajan en la industria del cuidado de salud y están ayudando a batallar actualmente esta pandemia, y las contribuciones de ellos son se ven ahorita, pero también sabemos que han estado aún antes de la pandemia. Entonces yo creo que el Congreso tiene una oportunidad para empezar proveyendo una solución permanente para los Dreamers y después tomando siguientes pasos para seguir obteniendo apoyo necesario de los republicanos y los demócratas en este tema.
Roberto, aquí una de las posiciones de los republicanos es no nos incluyeron, pero una respuesta de los demócratas es cuando los incluimos en el, y es lo que dicen los demócratas en el gobierno de Obama, y negociaron e hicieron concesiones para convencer a los republicanos, dicen, luego esos republicanos votaron en contra. ¿Cómo ves este proceso de una meta que puede cobijar, se habla de 10, 11 millones de personas, pero la realidad política de Washington?
Hay básicamente dos maneras de hacer esto. La una es presentar un proyecto conjunto, que creo que el ambiente político recién saliendo de un proceso electoral no habría sido viable. Creo que lo que hicieron los demócratas es exactamente lo correcto, que presentan su propuesta, su proyecto. Coincido con los colegas, coincido con Vanessa, que sobre todo aquellos que han defendido y luchado por los derechos de los indocumentados, existe mucha más madurez, y coincido con los colegas que este es el inicio de un proceso. Entonces, a mí lo que me gustaría ver es que este proceso consiga más republicanos, aún a costa de si tendrían que perder algunos sectores más extremos de los propios, pero si es que sumas más, vas más hacia el centro, es muy importante. Y lo que me parece interesante es que hasta ahora, por lo menos, el famoso la famosa excusa para impedir, detener una reforma integral era lo que llamaban la amnistía, lo cual no estamos de acuerdo, porque en realidad es un proceso que se ha dado de manera irregular, pero como bien decía Vanessa, estamos en deuda, no solamente desde la pandemia, sino mucho antes, por los trabajadores que han sido básicamente explotados por un sistema que los ha necesitado, y en esta pandemia los vimos mucho más visibles, efectivamente, como decían, en las cajas de los supermercados, en la limpieza, en las fábricas procesadoras de comida, en el campo y también en el sistema de salud. Entonces, el país está en deuda, y creo, coincido con Luis, que esto podría ser y debería ser un proceso en el cual se comience a negociar. No todos van a sacar todo lo que esperaríamos o aún consideramos justos, pero ese es parte del proceso político y hacemos votos que así sea.
Y eso fue un tema de discusión en el, recuerdo, 2007-2008, de eso hablamos, Vanessa, cuando regresemos de la pausa. Hay un mecanismo por el que los demócratas lo podrían hacer, de eso también vamos a conversar cuando regresemos de la pausa. La pregunta es si quieren los demócratas llegar a ese punto. Ya volvemos. Bueno, les decía que hay un mecanismo mediante el cual los demócratas del Senado podrían avanzar este proyecto como lo tienen. pero sería un mecanismo extremo. Y es, recuerden, para este tipo de proyectos se necesitan 60 votos. Hay 50 demócratas, 50 republicanos. Ni siquiera en el juicio político en contra de Trump el segundo lograron esos 10 votos. Inmigración es un tema polémico. Y veíamos, por ejemplo, en audiencias para hablar del paquete de estímulo, legisladores republicanos, siguiendo la línea del presidente Trump, proponían prohibir vacunar a los indocumentados en contra del COVID-19, aunque no vacunarlos pone en riesgo a los mismos estadounidenses. Esa enmienda fue rechazada. El mecanismo sería que cambien las reglas del Senado y aprueben proyectos como el de inmigración por mayoría simple. Pero eso abre las puertas a que, como vimos con las confirmaciones de jueces, si los demócratas lo hacen, la regla queda para los republicanos, y Donald Trump pudo confirmar a cientos de magistrados federales, nombramientos vitalicios, y a 3 magistrados a la Corte Suprema. Uno de ellos, una confirmación express. Vanessa, ese es, la Casa Blanca no ha dicho que están interesados en seguir ese camino. Es un camino posible, pero si no siguen ese camino, se ve por dónde los republicanos tengan interés en avanzar este proyecto, que en muchas oportunidades no avanzó, o porque los republicanos no querían dar el crédito a los demócratas, o porque los demócratas no querían que se llevaran el crédito a los republicanos.
Mira, yo pienso que hay 2 puntos importantes. Primeramente, es en el interés de los republicanos, yo pienso, a largo plazo, si les importa su futuro político en los Estados Unidos, realmente apoyar una reforma integral. Hay grandes sectores dentro de los republicanos, los negocios, el sector de agricultura, estoy hablando de las compañías que necesitan la mano de obra de los inmigrantes, que son conservadores, que apoyan una reforma integral. Entonces, hay grandes intereses dentro del partido que buscan una reforma. Y segundo es la realidad política. Los latinos están creciendo en estados claves. Este es un tema importante para ellos. Entonces, pienso que para los republicanos esto es crucial. El otro punto es que hay diferentes caminos para llegar a una mayoría. Obviamente, como dije antes, queremos tener el apoyo republicano. Es importante que este proyecto de ley sea bipartidista y estamos dispuestos a trabajar de buena fe para llegar a ello. Pero también, como dije antes, hay una madurez política en el movimiento en que no estamos pidiendo todo o nada. Si podemos separar este proyecto de ley en pedazos para llegar a cubrir el mayor número de personas, y si podemos usar procesos como reconciliación o otros procesos para llegar a cubrir al mayor número de personas, lo vamos a aprovechar y vamos a pelear por eso. Entonces, pienso que no es una discusión de que vamos a tener republicanos o no, es que queremos tener republicanos, pero vamos a avanzar. Y finalmente, otro punto quiero recalcar, pienso que es importante también saber que en estados incluso como Georgia, que acaba de elegir 2 demócratas como senadores, y Georgia es un estado mayormente conservador. Mi punto es que incluso en estados conservadores han ganado demócratas con una agenda integral que apoya a los inmigrantes. Entonces pienso que esa es una señal para los republicanos a que de una vez apoyen esta reforma para su propio futuro político.
La pregunta es todo o nada. Si se da por partes, a mí hay algo que me llama la atención y no sé quién quiera tomar la respuesta, es hay temas como la proclama presidencial emitida por Trump que frenó la llegada de personas que ya tienen visas aprobadas. Está el TPS prometido para los venezolanos. Están medidas que el gobierno de Biden podría tomar de inmediato y no ha tomado. ¿Por qué se estarán esperando y podemos estar ante una promesa que se dice se cumplió, pero que se puede dilatar para impactar las elecciones de 2022?
Dale,
Roberto.
Primero, la palabra que utilizó Vanessa es muy importante. Hay que conversar de buena fe, hay que demostrar que estamos dispuestos a avanzar. Segundo, cuando hablamos de los republicanos, yo creo que en estas circunstancias tenemos que dividir, por decirlo así, 2 liderazgos o 2 partidos republicanos. Hay sectores, sobre todo yo pienso que los sectores más trumpistas, con los cuales no se pierde el tiempo conversando, no creo que van a conseguir mucho. Pero aquellos que son moderados y aquellos que, como bien dice Vanessa, responden a este deseo de la ciudadanía, hablaba de, dependiendo de la pregunta, alrededor del 75% de la población que respalda una reforma integral. Y de nuevo, el punto que hizo es muy importante en la elección de Georgia, parte de la agenda del triunfo de los senadores era una reforma integral. O sea, el ambiente existe, políticamente existe. Yo creo que Biden cometería un error si no aprovechara esta oportunidad para dialogar y llegar a un acuerdo, comenzar a tomar medidas unilaterales, asumiendo que hay sectores del Partido Republicano que no están dispuestos a negociar de buena fe. Creo que sería estratégicamente un error. Hay que dar esa oportunidad de diálogo, es el momento, hay que hacerlo de buena fe. Si nos demoramos un par de meses más, yo no veo problema, pero por supuesto, el pretender utilizar políticamente de lado a lado una situación trágica de chantaje en realidad laboral que existe con los indocumentados no es aceptable, sobre todo mucho más en estos momentos.
La triangulación política que existe es de que los republicanos están viendo a 2022 y 2024 en elecciones como un punto de partida de parte de ellos en tratar de negociar con los demócratas. Lo que yo estoy viendo es que Biden está tomando los pasos correctos. Creo que aprendió de lo que pasó con la administración de Barack Obama cuando ellos fallaron, cuando ellos no presentaron un borrador, cuando ellos estaban más interesados en la reforma de salud que la reforma migratoria. Y yo creo de que hoy los elementos para en verdad construir un camino a llegar a la meta finalmente están ahí. Y yo creo que Biden y su administración han tomado los puntos correctos. Yo creo que los sistemas que existen para promover ese pensamiento, ese sentimiento en los republicanos para que ellos reconozcan de que en verdad estas comunidades latinas son contribuyentes a sus estados, es esencial para determinar si en verdad estos republicanos pueden tomar esa decisión de liderazgo para sus constituyentes y ellos ser defensores de los sistemas de migración que van en verdad a afectar el futuro de este país. Sin una reforma migratoria, este país continúa en un paso donde va a ser lastimado en visión del el resto del mundo y económicamente, si no pueden traer a estos grupos a ser parte de la fábrica que es la sociedad americana, entonces este país va a continuar a seguir perdiendo estos recursos que son el futuro de este país.
Wadi, y aquí a mí me llama la atención, los republicanos no están respaldando el proyecto. Marco Rubio ha dicho que este proyecto no le interesa. Van a necesitar republicanos y por lo menos por ahora esto es una propuesta demócrata. ¿Qué concesiones puede haber y qué interés tienen muchos republicanos que aún están hablándole a la base del presidente Trump, que no está interesado en este tipo de reforma y que, recordemos, el presidente Trump frenó la inmigración legal a los Estados Unidos?
Claro, es importante entender, y hemos hablado un poco de esto, que el Partido Republicano ahorita está un poquito en una batalla y un poquito en una transición. Sabemos que hay distintos miembros dentro del partido que todavía tienen una alianza al mensaje que tuvo Trump y entienden que en la base de ellos existen aquellos que apoyaron a Trump por el tema migratorio. Pero también hay otros miembros que se quieren tomar una dirección completamente distinta. Mitt Romney, en distintos temas, ha salido sin temor en contra de ese grupo, aunque son parte del partido de él. Un individuo que yo veo muy interesante es Lindsey Graham. Lindsey Graham, el senador de Carolina del Sur, tuvo su reelección ahorita en estas últimas elecciones de noviembre y en anticipación de esas elecciones tomó una postura un poquito fuerte migratoria, no antimigratoria, pero no necesariamente alguien que nosotros vamos a mirar como un líder. Pero y él, ya que ganó su reelección y no tiene la siguiente hasta en 6 años, él ya salió con el demócrata Durbin, que están presentando el Dream Act, o una versión del Dream Act enfocado ante los Dreamers, lo cual me da a entender que hay muchos republicanos que, uno, no tiene miedo al tema por distintas razones, quizás no, nuevamente por la reelección, o hay otros republicanos que también están recibiendo pressure, disculpen la falta de palabra, presión, para moverse en ciertas áreas. Muchos republicanos representan gente que tiene en la área de agricultura y mucho de esa gente están apoyándoles y pidiéndoles a los republicanos que se muevan en esta área. Entonces yo creo que los demócratas, aunque tomaron un paso muy grande hacia adelante presentando este plan, tienen que reconocer que van a necesitar identificar estratégicamente cuáles son esos 10 a 15 republicanos que van a trabajar con ellos. Esa es la batalla grande. Es muy distinta a la que vimos la última vez. La última vez en una reforma migratoria, aunque pasó el Senado, sabemos que Speaker Boehner, el líder de la Cámara Baja, no se movió para nada. Pero ahora ha cambiado la situación. Si los demócratas solo se enfocan en poder pasar este plan fuera del Senado, sabemos que Speaker Nancy Pelosi es cierta de mover un plan hacia adelante y podemos llegar a un punto que vamos a ver una reforma migratoria.
Y ella dijo, no le interesa usar el mecanismo de reconciliación, que es el que están usando para el paquete de estímulo económico, para la reforma inmigratoria. Es una apuesta interesante. Vamos a la pausa. Ya seguimos con nuestra conversación. Estamos en Choque de Opiniones, edición virtual. Y seguimos nuestra conversación. Hablábamos de lo que ocurre en el estado de Texas, un estado que vive la semana que terminó una crisis profunda generada por una tormenta invernal. El sistema eléctrico colapsó y, en principio, el gobernador Greg Abbott intentó responsabilizar a las fuentes renovables de energía como las torres eólicas, las torres de viento y los paneles solares de lo que ocurrió. Pero eso no es cierto. ¿Qué ocurrió en Texas que no le hacen el mantenimiento apropiado a las fuentes de generación de electricidad? Hace 10 años ocurrió algo similar. Un informe federal reveló que no le hacían mantenimiento, que no preparaban las plantas para temperaturas extremas y por eso la situación que vivieron hace 10 años se vio mucho más grave esta semana. Salen muchas historias, Vanessa, sobre lo que ocurre en Texas, desde la gente que no está acostumbrada a este tipo de clima, como lo podemos estar acostumbrados quienes vivimos en el noreste de este país. ¿Esto va a tener consecuencias políticas? Por ahora, Texas opera de manera independiente del resto del país, no está conectada a la red eléctrica y en situaciones como esta no puede recibir asistencia. Pero esto le pasará factura a políticos como Greg Abbott y ayudará a que lo que parecía ser un impulso hacia los demócratas consolide, porque es que Ted Cruz ganó, pero ganó por un margen mucho menor de lo que muchos esperaban.
Sí, bueno, definitivamente yo pienso que la gente en Texas está pasando un momento muy difícil y se están dando cuenta de la falta de capacidad de sus líderes. Y básicamente es irónico que un estado que se jacta de ser la capital de energía y se jacta de su independencia energética, ahora están sufriendo las consecuencias de la falta de inversión en su infraestructura y también por el hecho de que están desconectados del resto de la red en los Estados Unidos. Entonces pienso que esto definitivamente va a causar un precio político para Abbott y definitivamente para el senador Cruz, que mientras sus votantes están congelándose en Texas y muriendo en Texas y sin agua y electricidad, se fue a pasar unas vacaciones en Cancún. Entonces pienso que definitivamente. Y finalmente voy a decir algo que es muy importante también. Obviamente la comunidad latina está creciendo en Texas. Y el tema del cambio climático, estos temas de energía son súper importantes, particularmente para los jóvenes. En encuesta tras encuesta encontramos que entre los jóvenes latinos, casi el 70 hasta 80% de jóvenes dicen que el cambio climático es un tema muy importante para ellos. Y lo que estamos viendo en Texas ahora es parte de eso, es parte de los climas extremos que vemos a causa del cambio climático. Entonces pienso que va a ser un tema que va a animar a los votantes en Texas y particularmente a la gente joven, porque están viendo los impactos de este problema, pero también están viendo la falta de acción de sus líderes políticos.
Luis, tú estás en California y mencionaban eso al senador Cruz. El año pasado el senador Cruz se burlaba de California por un problema similar de generación eléctrica por condiciones climáticas. Esta semana, antes de irse para Cancún, lo reconoció y dijo que no tenía explicación. La situación en general de la crisis, ¿qué tanto va a impactar y qué efectos puede tener la crisis para Cruz luego de que se tuvo que devolver y poco a poco sus vecinos y hasta familiares desmintieron las versiones de Cruz que tuvo que ir adaptándose y contar la verdad de su decisión de irse a Cancún a pasar vacaciones con su familia en medio de esta crisis?
La gente ya sabía que Ted Cruz era un hipócrita, porque cuando él atacó a Donald Trump como candidato, y Donald Trump después le pegó una bofetada con un insulto a su esposa y a su papá, se revertió y se convirtió en el político que todo el mundo ya conoce que es. Ahora ya no hay sorpresa con respecto a Ted Cruz, sabiendo de que en verdad mintió y trató de encubrir lo que en verdad sucedió. Vimos de que un demócrata casi lo tumbó en el estado de Texas. Yo creo que lo que en verdad va a ocurrir es de que van a existir republicanos que van a ver que está frágil y pueden en verdad tumbarlo, pero no en la elección general, pero yo creo que pueden presentarle un pleito a Ted Cruz para las elecciones primarias. Aún necesitan llegar a 4 años, pero ya las piernas ya le están tambaleando y en verdad Ted Cruz, su imagen política queda lastimada por el resto de toda su vida política, tal y como fue para Chris Christie cuando en verdad se le descubrió que tenía el mismo problema en el estado de New Jersey.
Wadi, el tema, la novela de Cruz, porque se volvió una novela en medio de las mentiras, las contradicciones, revela una falta de sensibilidad hacia la situación que se vive en un estado como Texas. ¿Va a tener impacto para Cruz? ¿Puede tener impacto para los republicanos? ¿Puede esto llevar a que más independientes se vayan con los demócratas y que Texas, un estado tradicionalmente republicano, siga dando ese giro hacia los demócratas, si es que lo está dando?
Mira, hay unos puntos importantes aquí, Juan Carlos. Uno, quiero empezar con esto. Yo mantengo la opinión que muchas veces los políticos, aunque son figuras públicas, merecen un poquito de privacidad, en mi opinión. Tienen sus familias y son gentes normales, por decir así. Pero en este caso, cuando un estado está pasando en una crisis, es muy diferente.
Vamos a ver lo que opina Roberto después de la pausa. Sigue en turno porque está ahí listo. Pero hay algo que me llama la atención. No es solo Abbott, por ejemplo. El fiscal de Texas demandó los resultados de la elección con argumentos que fueron rechazados por la Corte Suprema. Demandó la suspensión de las deportaciones del presidente Biden. Parece ir más en la línea de Trump que el mismo Trump y no sabemos si eso tendrá o no consecuencias, porque recuerdo Luis de California, la 187, eso tuvo una reacción con el tiempo, eso tuvo consecuencias. A la gente no se le olvida y más en comunidades como la nuestra, cuando vemos que hay agresión hasta hacia nuestros seres queridos, especialmente muchos hijos que vieron cómo sus padres fueron blanco de estas medidas políticas, después resultaron girando a California, entre muchos factores, hacia los demócratas. Después de la pausa, seguimos. Estamos en Choque de Opiniones. Bueno, seguimos la conversación. Roberto, en el tema de Texas, el gobernador Abbott primero trató de responsabilizar a las generación por fuentes renovables, solar, las torres de viento, la generación eólica, y se supo que eso no era cierto. Fue falta de mantenimiento, fue falta de gestión. Esto no va a tener un impacto a nivel estatal para él. Igual la memoria es corta. Esto pasó hace 10 años y si no vuelve a pasar en mucho tiempo, la gente no lo recordará. Pero para Cruz, ¿qué consecuencias puede tener toda esta novela si él acaba de ganar la reelección y no se presenta sino hasta dentro de 5 años?
Efectivamente, creo que todos coincidimos que fue un grave error de parte de Ted Cruz, porque él salió en la mitad de la crisis. Lo que tenemos que entender es que si somos representantes y queremos ser líderes, tenemos exactamente que hacer eso, representar y estar con la gente en los momentos más difíciles. Me recuerda mucho a la crisis de Aznar en el año 2002, cuando se produjo este derrame del tanquero petrolero Prestige en el diciembre de 2002. O sea, el argumento de Aznar era: desde Madrid yo controlo la situación mejor. Y sí, en términos de capacidad de gestión, eso es cierto, pero la gente necesita verte, necesita tenerte al lado, necesita sentir esa solidaridad, y ese es un error gravísimo que cometió Ted Cruz, que en mi opinión representa su profunda desconexión con el sentir de sus votantes. Y después lo que tú dices es efectivamente tal cual. Nuevamente, en una crisis de esta magnitud, sea por lo que hizo Ted Cruz, como lo que está diciendo el gobernador, la mentira no es un recurso a la solución de los problemas. Habría sido mucho más serio, responsable, creo que mejor recibido, aún decir, por ejemplo, lo que tú dices, Juan Carlos, que el error que cometió Texas de desconectarse de todo el sistema integrado de suministro de electricidad probó en este momento ser un grave error. Pero de nuevo, si algo tenemos que aprender de estos años de Trump es que la mentira llega hasta cierto punto. Sí, hay gente lastimosamente con el desarrollo de la tecnología, que es muy bueno, que se ha reforzado lo que llamamos fake news. Sí, nos tenemos que ir educando para realmente validar si la información que estamos recibiendo es de una fuente que no tiene credibilidad e ir solucionando los problemas. Entonces es una mezcla de todos estos elementos, pero en resumen sí creo que es una situación trágica. Hacemos votos porque lo vayan solucionando, y lo primero para solucionarlo es con seriedad responder a los problemas que han incrementado esta crisis.
Y acordémonos que no ha terminado. La crisis aún continúa y no hemos visto el final de los efectos de esta crisis. Y hay gente que generalmente no pone atención a la política como nosotros en este show, pero ellos están sintiendo el dolor en una manera cuando están viendo sus niños morir por el frío. Eso no se perdona, eso continúa. No es como un pecadillo, esto es un pecado mortal para los políticos. Y Abbott aún puede ser lastimado si esta crisis no continúa siendo enfrentada correctamente.
Y genera un debate sobre Texas, ¿no? Un estado que quiere y es, manifiesta su independencia. Decía el exgobernador y secretario Rick Perry que los tejanos están dispuestos a aguantar frío con tal de que el gobierno federal no se inmiscuya en sus asuntos, pero él representa a un grupo, a una empresa de venta de hidrocarburos, es un cabildero. Aquí creo que también se puede estar exagerando el peso que tienen los tejanos de una independencia cuando esta crisis perfectamente se hubiera podido evitar si están conectados a la red eléctrica y otros estados les suministran electricidad por emergencia.
Y bueno, lo que también quisiera decir es que también es irónico que en estos momentos obviamente necesitan la ayuda del gobierno federal. Y de hecho, sabemos también que incluso la administración de Biden y FEMA se ha estado conectando directamente con los alcaldes locales para proveer ayuda. Mientras tanto que el gobernador Abbott está, como se dice en inglés, missing in action. Entonces pienso que esto recordará a los tejanos lo importante de ser parte, ¿no?, del gobierno federal y de tener esos apoyos para estos servicios como es la energía. Pero también, como dije antes, es bien claro que la ausencia de liderazgo está claramente presente para los tejanos en estos momentos y pienso que sí van a tener un precio político para ellos.
Wadi, Roberto, aquí vemos también un cambio. El gobierno de Trump usó la ayuda de emergencias de diferente manera si los estados eran republicanos o demócratas, y lo decía públicamente. Por ejemplo, a Puerto Rico le retuvo la ayuda durante 3 años en medio de una disputa que todavía no se entiende qué la motivó. El gobierno de Biden no está haciendo mucho ruido, pero sí está entregando los fondos y está enviando la ayuda y buscando una relación de trabajo aún con estados en donde los gobernantes son contradictorios.
Claro, porque desafortunadamente bajo la administración de Trump, la administración de Trump hizo algo que ninguna otra administración al nivel de lo que él, los pasos que él tomó hizo, y es usar fondos que son para ayudar a gente en crisis, estados en crisis, y usarlo como una herramienta política, tratar de ganar puntos con ciertos grupos, tratar de hacer que sufran otros grupos. Eso fue, en mi opinión, una de las razones porque esos individuos se acordaron cuando iban a ir a escoger un líder ahorita en noviembre. Distintos estados se acuerdan porque aunque Puerto Rico no vota en las elecciones presidenciales, sabemos muchos puertorriqueños tuvo que ir a la Florida y en la Florida pudieron ellos hablar y tener un voto. También muchos puertorriqueños que se han mudado a Pensilvania también. Entonces yo creo que el cambio que ahora ha hecho la administración de Biden es más alineado a lo que hemos visto hacer otras administraciones, a donde los fondos que son para emergencias y las instituciones como FEMA, la agencia como FEMA, son utilizados y están abiertas, no importando si el estado es republicano o demócrata. Eso es algo, no importando, digamos, yo como conservador, que me alegro que esta administración ha tomado esos pasos para ayudar a mucha gente que está en crisis.
Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, las conclusiones de nuestros invitados en esta edición virtual de Choque de Opiniones. Entramos en nuestro segmento final, las conclusiones de nuestros invitados. Voy a comenzar con Vanessa Cárdenas.
Sí. Básicamente pienso que estamos muy complacidos con los esfuerzos del presidente Biden, que está cumpliendo sus promesas de lidiar con los temas más importantes que nuestra nación está enfrentando, desde su énfasis en lidiar con la pandemia y proveer ayuda a la gente que más lo necesita, hasta con su proyecto de ley que ahora lo vemos está presentado en la Cámara y en el Senado. Y es un proyecto de ley de inmigración que realmente reformaría nuestro sistema inmigratorio y finalmente traería la reforma para 11 millones de indocumentados que viven entre nosotros. Entonces, también estamos viendo que, como en el ejemplo de Texas, que Biden está enfocado en ayudar a los estadounidenses, sin importar si son conservadores o demócratas. Y eso pienso que es una buena señal para nuestro país. Y es muy importante también que los republicanos se unan a Biden a realmente tratar de traer soluciones y políticas públicas que beneficien a la mayoría de los estadounidenses. Entonces, sí. Esperanzada por lo que vamos a ver los próximos meses.
Sigo con Roberto Isurieta.
Yo espero que en la propuesta de reforma migratoria se dé la oportunidad para sumar esfuerzos de sectores moderados del Partido Republicano, que ahora más que nunca se cuestiona el costo político y la eficiencia de seguir el liderazgo directo de Donald Trump, o peor aún, sus ejemplos. Lastimosamente, creo que en el programa de reactivación económica eso va a ser más difícil, pero sí veo muchos esfuerzos, y como decíamos en este programa, la mayoría de la población norteamericana, más del 70%, están a favor de una reforma integral, y espero que esta sea la oportunidad para terminar con un proyecto que sume votos de sectores republicanos moderados y, por supuesto, de luces finalmente a un problema que venimos acarreando de tanta injusticia, que son nuestros conciudadanos, amigos, y sobre todo, todos los indocumentados que han trabajado tan duro en este país, sobre todo en esta pandemia.
Wadi Gaitán.
Juan Carlos, estamos en un tiempo muy clave en lo que es el tema migratorio. Sabemos que el tema migratorio impacta comunidades, impacta nuestra economía, impacta la industria del cuidado de salud, y es de gran beneficio. Este país, Estados Unidos, durante toda su historia, ha podido tener y depender de las contribuciones de los inmigrantes. Los inmigrantes juntos, a los americanos juntos, han podido en tiempos muy difíciles de nuestro país y en tiempos de éxito, han podido levantar negocios, han podido ser líderes políticos, han podido ser parte de la comunidad, parte del deporte, del arte. Y es importante que para que nuestra nación, Estados Unidos, siga siendo competitivo en lo que es un mercado global, y para que sigamos siendo el lugar a donde hay innovación, a donde hay nuevos negocios, a donde podemos ser líderes al nivel internacional, es importante que tengamos un sistema que funcione en el tema migratorio, pero no lo tenemos actualmente. Y es porque año tras año nuestros líderes en Washington, de ambos partidos, han fallado para trabajar juntos y verdaderamente reformar este sistema. Pero ahorita es ese momento clave, y es el momento que nuestra comunidad tiene que añadir presión y pedirle cuentas a nuestros líderes para que al final del día trabajen juntos y reformen nuestro sistema migratorio.
Y Luis Alvarado en la cálida Los Ángeles.
Yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros, pero quiero ser realista de que el proceso va a ser largo, va a ser difícil, va a ser, políticamente hablando, ensangrentado, donde van a haber perdedores y van a haber ganadores. A final de cuentas, de los dos lados van a tener que dar el brazo a torcer si en verdad quieren aprovechar el momento. Pero el momento sí existe, es real. Yo creo que los republicanos están fracturados y van a haber miembros del Partido Republicano que van a querer utilizar esto como una clave para poder volver a levantar el partido político, donde sea ideológico y que se vea que sea un partido que quiere contribuir al éxito de este país. A final de cuentas, vamos a tener que trabajar todos duros, republicanos, demócratas, independientes, para en verdad ver de que no es la reforma migratoria de Biden, no es la reforma migratoria de un partido o de otro, es la reforma migratoria de este país. Porque si no lo podemos hacer hoy, estamos cediendo el paso a otros países, a otras superpotencias, de que ellos nos bajen de nivel en cómo somos contribuidores de este gran pueblo de, que es una economía global, y eventualmente podamos ligar de que todos los que estamos en este bote, que es la nación de los Estados Unidos, dependemos de uno de los otros para poder ser exitosos. Y yo estoy consciente de que estoy listo para enfrentarme a esa gran batalla, y yo sé que va a ser algo que nos va a dar el orgullo de poder decir de que fuimos parte de ese proceso.
Luis Alvarado, Roberto Isurieta, Vanessa Cárdenas y Wade Gaitán, muchas gracias por habernos acompañado esta semana en Choque de Opiniones, y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Soy Juan Carlos López, y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington, les agradecemos su compañía. Nos vemos el próximo domingo en Choque de Opiniones de CNN. Hasta luego.